13 años han pasado desde que el 22 de agosto de 2010 en el ejido El Huasichal, municipio tamaulipeco de San Fernando, en México, se masacró a 72 migrantes de diversos orígenes. Ellos estaban en tránsito hacia Estados Unidos, en tránsito por México, la verdad. Y esta es una tragedia que ha sido más conocida como la masacre de los 72. Algunos otros dicen la masacre de los más de 72. Y el hecho es uno más en la lista de los crímenes no resueltos. Aunque para la época han habido un promedio, dicen algunos, según algunas fuentes, de 18 personas que han sido detenidas relacionadas con este crimen, pues todavía los familiares están buscando el esclarecimiento, el reconocimiento de los cuerpos, la verdad y la justicia. Hoy, como cada año, esta estación trae a colación este tema, pues entendemos que el silencio no es una alternativa ante la injusticia y ante el dolor. Pero además, nosotros somos claros de que esta tragedia es parte de una serie de acciones y una serie de omisiones, y por lo tanto, el programa que traemos hoy está enmarcado en esta campaña radial que traemos a ustedes cada mes. No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Una iniciativa del Mary World Center y CHHA 1610 AM. Lo haremos el día de hoy con invitadas miembros de la Fundación para la Justicia, que es una organización de la sociedad civil fundada en el 2011 que lucha para que en América Latina haya justicia y se fortalezca el Estado democrático de derecho, para que cada violación a los derechos humanos se investigue hasta que se acceda a la verdad y se repare. Pero antes de presentarles a nuestras invitadas que compartirán con nosotros desde México y El Salvador, respectivamente, queremos agradecer a las radios aliadas que nos transmiten desde distintos países de Latinoamérica. Agradecemos entonces a la red AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección América Latina y el Caribe, y también a Radio Progreso en Honduras, a Radio Oriente Estéreo desde Colombia, Radio Universidad de la Universidad de Coahuila y a Radio Internacional Estéreo desde Colombia. El día de hoy tenemos el saludo de una de estas radios y es Melissa quien nos saluda. Hola, Melissa, ¿qué tal?
Muy buenas tardes con todas las invitadas, con Eva, Daniela. Muy honrados desde Internacional Estéreo, seguir en esta iniciativa. No hay trato con la trata, un compromiso de todos. Todos los meses se han abordado los temas para tratar este tema tan importante y que nos aqueja a los países en Latinoamérica, y muy honrados y un saludo a todos desde Internacional Estéreo.
Muchísimas gracias, Melissa, por siempre acompañarnos, además transmitirnos en vivo. El resto de radios y de las redes que nos retransmiten lo hacen también en diferido. Bueno, desde aquí, desde Toronto, Canadá, les saluda Daniela León desde la cabina de CHHA 1610 AM. Y ahora sí, les pedimos un poquito más de paciencia a nuestra audiencia, a nuestras invitadas, porque antes quiero dar la bienvenida a Eva Rodríguez, anfitriona de este programa y responsable de la Estrategia de Educación, Prevención de la Trata de Personas del Mary World Center, quien nos dará además un recuento de los puntos que nos traen hasta aquí y de la importancia del tema de hoy. Eva, ¿qué tal?
Daniela, muy buenas tardes para ti. Nuevamente estamos en nuestro séptimo programa. Son 7 meses ya en esta campaña conectando a Canadá con emisoras en Latinoamérica. Contamos 5 países que se han integrado a la campaña. Algunas de estas emisoras transmitiendo en vivo, otras retransmiten en otros horarios que ellos han considerado son los mejores para este tema. Y pues muy contenta de estar también aquí con las dos invitadas tocando este tema, como los otros que hemos tocado en estos 7 programas delicados. Y pues bueno, rápidamente hacemos el recuento y la introducción, Daniela.
Por favor, adelante.
Listo. Bueno, quienes nos han estado escuchando recuerdan que iniciamos introduciendo la trata de personas como un crimen y como un delito que toca a casi que todos los países en el mundo. Y yo digo casi que todos porque de acuerdo con las cifras que nos entregan las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, son listas de más de 170 países que han aportado información sobre trata de personas al interior de estas naciones. Seguramente podríamos decir que es un problema que toca al mundo entero, pero pues basémonos en la información cierta y en la data que nos entregan las cifras oficiales. Es un delito que ocurre al interior de los países y que traspasa fronteras, por eso el tema de hoy. Es un delito que tiene distintas expresiones y así lo hemos abordado en estos programas. Tiene una de sus expresiones, es la trata de personas con fines de explotación laboral. Estas personas que van a otros países, que van a otras regiones con ofertas legales de trabajo, pero que llegan y tienen que enfrentarse a unas contrataciones ilegales y que se ha comparado en algunos momentos con modalidades de esclavitud moderna, personas que son aisladas, personas que reciben bajos pagos por debajo de lo que está normatizado en cada país, personas que no cuentan con los derechos laborales que tienen otras personas en esos países, en los distintos países. También una de las modalidades más conocidas y que identificamos como rápidamente cuando hablamos de trata de personas es la que tiene que ver con la explotación con fines sexuales. Esa que aqueja de manera muy fuerte a mujeres, a niñas, a niños, a personas jóvenes, a población LGBTIQ, sin que sean las únicas víctimas, pero son las más afectadas. Las dos modalidades traspasando fronteras y muy presentes aquí en América Latina y en estos países de Norteamérica. Otras modalidades como el tráfico de órganos humanos, la trata con fines de matrimonios forzados, matrimonios obligados, la trata que afecta a niños, la trata de niños, la venta pues nunca va a ser legal, la venta de niños. Son todas estas modalidades que azotan a la humanidad en el mundo. Y hoy hablamos de las fronteras porque en toda Latinoamérica somos testigos, los países somos testigos de cómo las poblaciones se mueven desde unos países hacia otros. Hablamos incluso en un programa cuando teníamos invitada a Andreina, una venezolana que está integrada a las Naciones Unidas en Nueva York, con una organización de jóvenes apoyando a todos los jóvenes migrantes, a los jóvenes refugiados y trabajando también de alguna manera en la prevención de la trata de personas que afecta a jóvenes. Como en el último tiempo hablamos de poblaciones venezolanas migrando hacia Sudamérica, pero también hacia Norteamérica, a poblaciones que vienen desde Asia y desde África e inician un tránsito desde Sudamérica, atravesando la selva del tapón del Darién, atravesando todo Centroamérica y cruzando el norte, fronteras Guatemala, México, Estados Unidos y llegando hasta Canadá. Entonces es un problema y es un crimen que afecta a latinoamericanos, pero incluso a otros que están presentes en nuestra región. Y quiero referirme rápidamente para introducir a el pacto de las Naciones Unidas, el Pacto Mundial para la Seguridad, el Orden y la Regularización de la Migración, una reunión que se realizó en África en el 2018 y donde las naciones del mundo se comprometieron a trabajar para garantizar que la migración en el mundo sea una migración que no atente contra la vida de las personas, que sea una migración que proteja los derechos humanos fundamentales, que sea una migración que proteja a las mujeres y que proteja a niños y a niñas. En esta reunión, en este pacto, se reconoció que el desarrollo global es importante para los países del mundo y se reconoció que un elemento importante de este desarrollo global es el trabajo que migrantes de los distintos países hacen para mejorar la tecnología, para innovar, para reforzar la fuerza de trabajo en distintos países. Entonces, la migración se reconoce como una característica propia de ese desarrollo global, pero se reconoció también que los migrantes son más vulnerables cuando traspasan las fronteras y que son más vulnerables cuando llegan a los países y son más vulnerables aún cuando lo hacen por tierra, cuando caminan y transitan distintas regiones del mundo. Las naciones se comprometieron en este pacto global a trabajar para crear condiciones más seguras de migración, para proteger los derechos humanos, pero también para fortalecer los mecanismos de relacionamiento y de coordinación entre países para garantizar que la vida de las personas y la seguridad de las personas que transitan y que traspasan fronteras sea realmente protegida y garantizada. Dijeron textualmente, lo voy a leer, como naciones debemos salvar vidas y proteger a los migrantes de cualquier riesgo que puedan enfrentar en sus caminos de migración. Debemos empoderar a los migrantes para que se integren como miembros de las sociedades a las que arriban, resaltando su positiva contribución y promoviendo su inclusión e integración social. Debemos generar mayores mecanismos de previsión de riesgos y certeza para los estados, para las comunidades y para los migrantes por igual. Fueron en total 23 objetivos los que se trazaron los países. Y dentro de esos varios objetivos hay 4 que también quiero leer textualmente. Ya decía antes, salvar vidas y establecer esfuerzos internacionales coordinados sobre migrantes desaparecidos. Otro, fortalecer la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes. Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto del derecho internacional y en el derecho que tienen las personas de migrar. Gestionar las fronteras de forma integrada, segura y coordinada entre naciones. Estos 4 objetivos de los 23 los escogí porque son claves y están todos directamente relacionados con los temas que hemos venido tratando. Y siempre nos hemos hecho la pregunta hasta hoy, ¿los migrantes y los refugiados son más vulnerables a ser víctimas de la trata de personas? Pues es parte de la pregunta que queremos resolver hoy, ¿cierto, Daniela?
Así es, Eva, vamos a quedarnos con esa y a ver si en la experiencia, ¿qué nos dice de pasar del escrito al hecho? Así que se lo vamos a preguntar a estas 2 grandiosas invitadas. Presentamos entonces y les saludamos. Marisol Méndez es coordinadora de incidencia de Fundación para la Justicia, de la que les hablé al inicio de este programa. Ella nos saluda desde México. Marisol, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por haberlo aceptado. Igual saludamos a Claudia Interiano. Ella es coordinadora transnacional de búsqueda de la Fundación para la Justicia y nos saluda desde El Salvador. Claudia, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a las 2 por haber participado. Eva nos ha dado un valioso contexto sobre este acuerdo, este pacto que hacen todas estas naciones, pero ustedes han tenido una experiencia de campo en la que quisiera ir profundizando más adelante para determinar y para dilucidar la gran pregunta de cuáles son esas vulnerabilidades adicionales que tienen las personas en condición de migración. Pero también antes quisiera preguntarles, y tal vez si empezamos con Marisol, ¿cuál es el trabajo que hace la organización, el lugar desde el que trabajan, en qué lugares inciden, etcétera?
Sí, muchas gracias. Pues la Fundación para la Justicia tiene inicialmente oficina en México, pero también tenemos oficina en Honduras, Guatemala y El Salvador. Y nuestro trabajo se enfoca en acompañar a familias víctimas de familias de migrantes víctimas en México que han sido víctimas de graves violaciones a derechos humanos como desapariciones, torturas y ejecuciones. Y tenemos varias áreas. Tenemos una área bastante amplia de litigio, defensa, donde se acompaña el litigio de estos casos ante autoridades mexicanas, como puede ser la Fiscalía General de la República o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y en Centroamérica, nuestras compañeras están acompañando muy de cerca a las familias que se encuentran pues allá a la distancia, pero que también piden justicia y piden verdad por parte de las autoridades mexicanas. Y como mencionabas, Daniela, acompañamos casos como estas masacres que ocurrieron hace 12 años y otras masacres más recientes como la de Cadereyta y Fosas, en donde también pues permanecen casos en la impunidad. Y también tenemos, además de las áreas de defensa, pues un área de incidencia, un área de comunicación y recientemente también impulsando un área de búsqueda.
Entiendo, gracias por esa puntualización, Claudia. Entiendo que usted está en El Salvador. ¿Las personas a las que atienden en esa incidencia provienen de qué países en términos generales o mayoritarios en porcentajes?
Sí, bueno, como mencionaba mi colega Marisol, las oficinas con las que trabaja la Fundación en Guatemala, Honduras y El Salvador operamos de manera digamos, atendiendo a la misma situación del contexto regional que tiene que ver con la migración entre los países de origen, tránsito y destino. Guatemala, Honduras y El Salvador son los países donde las familias pues, se han organizado a partir de estos hechos, ¿verdad? De 2010, en la que se empezó a digamos, destapar una realidad y una verdad sobre lo que estaba ocurriendo en México ante las graves violaciones a derechos humanos, las desapariciones, las masacres, ¿verdad?, que estaban ocurriendo. Entonces las familias se empiezan a organizar para poder tener datos de algún ser o ser querido que tal vez había desaparecido en aquel momento y no tenían noticia, se organizan y empiezan a formar comités, ¿verdad?, de sociedad civil. Entonces trabajamos en Guatemala con un comité, en Honduras son 8 comités a la fecha, lastimosamente, y lo digo lastimosamente porque es de Honduras, donde la mayor parte de gente también está migrando, y entonces más comités se van conformando porque hay más desaparecidos, ¿verdad?, también. Uh-huh. Y en El Salvador también trabajamos con un comité. Las familias pues, se organizan de esa manera y nosotros lo que apoyamos, como también mencionaba Marisol, es desde la visión del litigio estratégico, pero para la investigación y para la búsqueda. Es decir, impulsamos la política pública en los países de origen y tránsito para estos efectos.
¿Y cuáles son los orígenes más habituales?
¿Los países de origen?
Los países de origen más habituales, sí.
Sí, justamente son Guatemala, Honduras y El Salvador, y durante todos estos años todavía se mantiene esa...
¿Y se dirigen hacia dónde, Claudia, mayoritariamente?
Casi siempre el objetivo, al menos hasta hoy, ha sido los Estados Unidos, ¿verdad? México es un lugar de tránsito, o ha solido ser un lugar de tránsito, pero es justamente en donde ocurren, pues en ese camino, diversas graves violaciones a los derechos de las personas.
Quisiera profundizar un poco más en las vulnerabilidades que enfrentan las personas que están migrando, sobre todo por tierra. Pero antes de eso, empezamos este programa haciendo este llamado a recordar lo que ocurrió hace 13 años en San Fernando, Tamaulipas. Y sé, Claudia, que usted tiene alguna información sobre este caso. ¿Cómo se ha resuelto o cómo se ha ido llevando las investigaciones de las que hasta hace poquito decían está en total impunidad el caso? ¿Cuál ha sido el rol de ustedes, el de las familias en esta búsqueda de verdad y justicia?
Sí, bueno, la Fundación para la Justicia representa algunas de las familias de las 72 víctimas. De Guatemala se habla que son 13 familias, de Honduras 26, del Salvador 14. Hay familias de Ecuador, hay familias de Brasil, hay una familia de la India, pero de toda esa cantidad de familias o de víctimas, ¿verdad?, que fueron violentadas y privadas de su vida en esta masacre de 72, nosotras solo representamos a un porcentaje, ¿verdad?, de estas familias. Y son de Guatemala, de Honduras, de El Salvador y una familia también de Brasil. Ha sido duro el acompañar a familias que de alguna manera también van perdiendo la esperanza de obtener real justicia y real verdad. Si bien es cierto, se abrieron investigaciones en México y bueno, para todos y todas es conocido también los hechos, ¿verdad?, del 22 de agosto, en el que también hay criminalidad, en el que también ha habido grandes hechos de impunidad. Es duro trabajar con las familias cuando sabemos de que a la fecha no ha ocurrido nada sustancial para que realmente haya una restitución de derechos o una reparación en lo que ello claramente puede hablarse, porque nunca a nadie les va a reparar la pérdida de sus seres queridos. Pero todas estas familias, debo decir, que padecen a la fecha de enfermedades crónicas. La diabetes es una de ellas. En casi la mayor parte de familias de personas desaparecidas que conocemos, casi todas tienen diabetes, y es importante decirlo porque para efectos de la reparación y restitución de derechos también es importante que el Estado mexicano haga un camino de reparación con las familias, y entre ellos está este aspecto de la salud, ¿verdad? que tiene directamente que ver, su salud física tiene directamente que ver con todos estos años de impunidad que las están matando. Perdón que sea tan cruda en decirlo, pero hay señoras que están ya muy enfermas, hay gente que incluso ha fallecido esperando encontrar una real verdad sobre estos hechos, una real sanción sobre estos hechos, y la reparación también a la que tienen todo el derecho gracias a la Ley General de Víctimas mexicana. Entonces hay instituciones que están en una gran deuda con las familias. Y nosotras que trabajamos desde Guatemala, Honduras y El Salvador, la mayor parte de los países de origen de la familia de 72, pues sabemos esta cercanía también de esa tortura, ¿verdad? De esa situación continua, de sus enfermedades, de su depresión, de que incluso es una afectación a la comunidad. O sea, y si bien es cierto, es una afectación individual, pero hay una afectación a la familia y hay una afectación a la comunidad. El derecho a la verdad, si bien es cierto, es un derecho individual, también es un derecho colectivo. Y 72 a este momento no ha tenido el real impacto dentro de la justicia para poder decir que ha habido pues eso, justicia y verdad.
Y claro, eso termina los impactos de la impunidad terminan siendo estos que afectan ahora también a sus familias. Bueno, tenemos este tema a colación porque el día de mañana serán ya 13 años de esta masacre y en CHHA, por supuesto, siempre intentamos recordar este hecho precisamente por esta búsqueda de verdad, de justicia, de reparación que exigen las familias desde hace ya 13 años. Pero también, y como decíamos al inicio de este programa, sabemos que este fue uno de las tantas masacres que han habido en temas de migración. Y aquí quisiera ir con usted, Marisol, porque también sé que la Fundación ha publicado varios informes, entre ellos uno en 2020, en el llamado La Boca del Lobo, que describe las condiciones de precariedad, inseguridad, falta de acceso a servicios de salud, empleo, secuestros, extorsiones, desaparición forzada, asesinatos, como algunas de las situaciones que enfrentan las personas que están migrando, y también en ese informe en particular hablan de una ley que fue aprobada en 2019 con la que desemboca en todo ello. ¿Nos podría decir en función de esta, por supuesto no el informe porque no nos daría el tiempo, pero sí en función de toda esta investigación que han hecho, primero, ¿cuáles son estos factores que hacen más vulnerables a las personas que están en tránsito? ¿Y se han identificado en estos casos personas que hayan sido víctimas de trata, de explotación, ya sea sexual o de trabajo?
Muchas gracias. Justamente este informe que elaboramos en 2020 es un análisis de los efectos de las políticas migratorias impulsadas por Estados Unidos y apoyadas por México. Específicamente los programas Quédate en México y Título 42, que fue derivado de la pandemia, lo que permitía que Estados Unidos devolviera a las personas a México, la frontera norte, mientras esperaban una resolución sobre sus solicitudes de asilo. Nosotros lo que documentamos en este informe es que las personas que eran devueltas y abandonadas en la frontera de México, en los estados del norte, eran expuestas a situaciones de violaciones a derechos humanos, pero también a estos delitos graves, como mencionabas, como pueden ser las desapariciones, los secuestros, las extorsiones. Y generalmente las personas eran devueltas hacia México en la noche. Entonces esto las expone a múltiples riesgos, además a las condiciones que ya tienen por la condición de ser migrantes. A veces muchas de estas personas pues en situación irregular, sin documentos o incluso que no son hablantes de español, que las exponen a ciertas condiciones de vulnerabilidad debido a que los estados del norte de México pues son de los estados, algunos de los más violentos del mundo, donde operan grupos criminales a nivel macrocriminal. O sea, no es decir, no es una o dos personas las que operan, sino son grupos criminales que a veces operan también con la aquiescencia de autoridades. Y lo que nosotros recuperamos en este informe fueron datos de violencia contra personas migrantes y específicamente también contra mujeres, casos de violencia sexual que fueron documentados por varias organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Human Rights Watch, Human Rights First. Documentaron casos de violencia contra mujeres que incluía secuestros y violaciones en estos contextos donde las personas eran devueltas por Estados Unidos a la frontera de México. Entonces, esto es una de las alarmas que nosotros documentamos en ese informe y, bueno, que después seguimos viendo también afectaciones en términos de género y de racialidad, porque las mujeres migrantes, en ellas convergen diversas situaciones de vulnerabilidad. Puede ser la cuestión de irregularidad migratoria, además la cuestión de género, pero además si son mujeres de origen, africano, pues también implica una dimensión más de discriminación a las que son expuestas tanto por particulares como por las propias autoridades encargadas del control migratorio, como es el Instituto Nacional de Migración, pero también recientemente la Guardia Nacional, que es un cuerpo conformado por militares y que recientemente en México tienen la facultad del control migratorio. Sin embargo, estas personas no están capacitadas para poder tener estas funciones que deberían ser implementadas por cuerpos policiales y no por cuerpos castrenses.
Entiendo, si entendí correctamente, entonces quizá todos son vulnerables y hay más vulnerabilidad, puede ser en temas de género, si es que una persona es mujer, si es racializada, está más vulnerable incluso que el resto, es lo que me decían.
Sí, efectivamente, y esto lo corroboramos también con un informe posterior que publicamos en 2022, que es Bajo la Bota, que se enfoca en documentar violaciones a derechos humanos cometidas por cuerpos militares. Y ahí un hallazgo también fue el tema de género y el tema de racialidad y etnicidad. Efectivamente, todos están expuestos a violaciones a derechos humanos y a delitos per se por ser migrantes, pero la condición de ser mujer les expone a otro tipo de riesgos y a otro tipo de violaciones, como este tipo de violencia de género, que puede ir desde el acoso, el abuso sexual o la violación.
Daniela.
Adelante.
Sí. gracias. Marisol y Claudia, realmente la experiencia que ustedes nos están compartiendo es impresionante, el trabajo que ustedes hacen, y siempre lo habíamos mencionado, como dije, y siempre nos hacíamos esa pregunta, porque somos latinoamericanos, porque venimos de distintos países y venimos de trabajar con poblaciones migrantes, con poblaciones desplazadas, con poblaciones refugiadas, y sabemos los grandes riesgos que atraviesan la población en el cruce de fronteras. Hay algo de lo que tú dices, Marisol, que me genera una pregunta, y recuerdo una frase que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados decía hace unos años, decía: los migrantes no son vulnerables por el hecho de ser migrantes, pero se hacen vulnerables ante las condiciones de desprotección a que están expuestos. O sea, migrar en sí mismo, no, la migración no es una condición de vulnerabilidad. De hecho, en 2018, en este pacto global que se establecía en las Naciones Unidas, se reconocía la migración como un capital importante para el desarrollo. Y como siempre en los distintos documentos, Naciones Unidas lo ha colocado en la introducción, se reconoce la migración como un elemento que ha desarrollado, digamos que ha hecho, permitido la evolución en el mundo. Pero al parecer los países, aunque firman y aunque son miembros de las Naciones Unidas y aunque firman los pactos y aunque firman los protocolos y los distintos acuerdos, pareciera ser, y yo me atrevo a decir, es que nuestros países, y enfocándonos en América Latina, no han tomado en serio y no han de verdad hecho la aplicación de las normas y la aplicación de los compromisos que han adquirido cada vez que firman estos acuerdos, estos protocolos y estos compromisos. Porque parte de lo que se establece y se recuerda y no es nuevo, es como que cada vez uno llega y lee los distintos instrumentos y uno ve que se repite y se repite y se repite y se trata de avanzar, pero entonces el quiebre está es en el compromiso de las naciones y en el compromiso efectivo en la aplicación, lo que decía Daniela, muy bonita siempre la letra escrita, pero la efectiva aplicación de esos mecanismos es lo que nos está dejando, digamos, siempre la tarea en rojo. Yo lo digo desde mi nacionalidad colombiana y con, digamos, toda la experiencia que en los últimos la última década, larga década, hemos experimentado con la migración de venezolanos en América Latina, ahora hacia el sur y ahora hacia el norte, con el compromiso que tiene Colombia como país de protección de los migrantes en las fronteras. Ocurre lo mismo en esa frontera Venezuela-Colombia, ocurre lo mismo en la frontera ahora Colombia-Panamá, en el cruce del tapón del Darién, mujeres que son sexualmente violentadas, personas que pierden la vida en ese cruce de fronteras, que desaparecen, niños que pierden la vida, familias que se extravían y que son abandonadas, que son explotadas por estos coyotes y que son agredidas también por los grupos armados que están en el grupo de fronteras, atracándolos, violentándolos, abusando de ellos. Entonces, el compromiso de los países, esa falta de compromiso, esa falta de integridad en el cumplimiento de las normas de nuestros gobiernos y de coordinación entre países. Es que son las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de sociedad civil, las iglesias, son las que han venido a llenar el vacío de coordinación y de integración entre fronteras. Se habla más una iglesia con una iglesia, una organización. Mire la organización de ustedes presente en 4 países, pero ¿cuál es la coordinación de México con Guatemala, con Honduras, con El Salvador? ¿Cuál es la coordinación de Colombia con Venezuela, con Ecuador, con Panamá? Me ponen a pensar en ese asunto y me ponen a reflexionar desde las realidades a lo largo de nuestra región Latinoamérica. No sé ustedes qué opinen al respecto.
De pronto, Claudia, ¿nos puede decir cómo ha visto esa coordinación interestados?
Sí, para la Fundación es una de las misiones, justamente el impulsar la transnacionalidad de la verdad, de la justicia, ¿verdad? Que la coordinación entre los estados sea justamente en beneficio de las familias que han sido víctimas también de todos estos hechos, ¿verdad? Justamente también estuvimos participando mucho en todas las negociaciones y las discusiones que se dieron respecto al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. El objetivo 8 realmente fue una lucha de las familias, quienes estuvieron también esos años exigiendo por la búsqueda de personas y el acceso a la justicia también. Y es un reto definitivamente. Como tú bien dices, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales somos quienes hemos impulsado esa coordinación entre los estados, pero no es nada fácil, ¿verdad? Porque hay acciones, hay algunos mecanismos ya incluso de búsqueda, de acceso a la justicia, que se pueden utilizar entre los estados para abrir justamente esa brecha en la que las víctimas, las familias, no han podido tener acceso. Es un trabajo de todos los días en los que también nos coordinamos con otras redes, ¿verdad?, de sociedad civil aliadas, pero sí requiere un trabajo bastante minucioso para que esta coordinación llegue a ser una realidad y no solamente un objetivo puesto en un documento, ¿verdad? La búsqueda de personas es un reto definitivamente porque estamos hablando de que ni siquiera se sostienen estadísticas dentro de los estados sobre, por ejemplo, El Salvador, Guatemala y Honduras no tienen estadísticas de cuántas personas pudieron haber migrado, ¿verdad?, o haber sido desaparecidas en México. Nuestros estados no llevan estas estadísticas precisamente porque no es una prioridad, ¿verdad? El tema de la migración es, bueno, si se fueron del país, pues entonces que se las arregle donde se fueron, porque ya no es nuestro problema. Entonces, eso es un gran reto con los estados de origen también, ya no se diga con el de tránsito también, en la coordinación de los mecanismos de acceso para la justicia y de búsqueda, y bueno, también ya no se diga el que hoy por hoy ha sido el objetivo de destino a Estados Unidos, pero también ahora hablamos de otros destinos también. México está siendo un país de destino también. Bueno, hay mucha gente que se está yendo para España, por ejemplo, están tomando otras rutas, pero México también está siendo ahora un lugar de destino. Mucha gente se está quedando en México, ¿verdad? Y están haciendo procedimientos allá para quedarse en México.
Marisol, ¿su opinión respecto a esta coordinación o no, u omisión de los estados.
Sí, creo que es una falta de voluntad política, claramente, ¿no? Porque vemos que a nivel global los países pueden coordinarse perfectamente con fines económicos. Entonces creo que tienen la capacidad para hacerlo, para proteger a las personas migrantes. Pero sí creo que para eso se necesita voluntad y que se traduzca en hechos reales, no nada más en firmar tratados internacionales, porque creemos que México es muy bueno en la política exterior mexicana, es de los países que firman y suscriben tratados internacionales, pero a la hora de respetarlos, pues ahí también tienen varios déficits, ¿no? Y por ejemplo, lo vemos en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde son casos de violaciones a derechos humanos cometidas, por ejemplo, por militares. Entonces, sí creo que las personas migrantes se encuentran pues en condición de desventaja y que no son tratados de la misma manera, desafortunadamente, por las autoridades migratorias. Ahí lo que nosotros quisiéramos hacer valer es el derecho a la igualdad y a la no discriminación, porque en México la Constitución protege de igual manera a cualquier persona sin importar la nacionalidad, y el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad está protegido de la misma manera tanto para mexicanos como para extranjeros. Entonces hay una base legal que debe respetarse. Y bueno, más allá de los tratados como el Pacto Global, que es algo muy novedoso y bastante positivo, pero también hay principios que están reconocidos desde hace muchos años y que tampoco se respetan, como el principio de no devolución o el derecho al asilo, que son principios del derecho internacional de los refugiados que tendrían que ser base fundamental para todos los países de la región y que tampoco se garantizan. Y ahí está una de las causas por las cuales las personas migrantes pues también son expuestas a otros tipos de riesgos. Entonces sí creemos que las autoridades no están haciendo lo suficiente, no se están respetando los derechos de las personas migrantes y tampoco están protegiéndolas de actos criminales cometidos por otros grupos que no son agentes estatales, pero que también se benefician del tráfico ilícito de migrantes, de la trata de personas, de todos estos delitos a los que se les exponen y que, como mencionaba, quedan en la impunidad. Y la impunidad lo único que hace es mandar un mensaje de que esto se tolera, que no hay castigo y que se puede seguir cometiendo, porque no va a haber alguien que se identifique como responsable y que sea sancionado.
Yo quisiera mencionar aquí unas cifras que hace, no sé, cuando hablábamos de la trata de personas con fines de explotación laboral mencionábamos, y ustedes lo han dicho, sobre la sofisticación de las redes de trata de personas, que son esas que mueven, impulsan el movimiento, mueven personas entre fronteras. En ese momento nosotros revisábamos el último informe de la Oficina del Alto Comisionado contra las Drogas y el Crimen, de 2022, a finales de 2022, que decía que el 47% de esas redes criminales de tratantes de personas tienen un alto nivel de sofisticación y se mueven entre países e incluso entre continentes. O sea que estamos hablando de unas redes que tienen un poder económico y que incluso también pueden tener un poder de incidencia en ciertos estados y en ciertos entes de control en los países de altísimo nivel. Decía que entonces el otro 47%, 47% alto nivel de sofisticación, otro 47% con un bajo nivel de sofisticación, son más redes internas que ayudan al movimiento de personas más entre los países, al interior, pero que se benefician o que son pagadas o que sirven a esas otras de alto nivel de sofisticación, y 6% son de un nivel medio, que trabajan entre fronteras cercanas, entre regiones pequeñas, pero 47% están moviéndose entre continentes, entre regiones distantes y con grandes incidencias. Entonces, aquí es donde uno dice la coordinación entre los países, ¿dónde está? Y es un factor inminente y de gran importancia para prevenir, para proteger la vida, para proteger, para disminuir los riesgos de las personas. Esto pareciera que fuera, yo quiero insistir en eso, como una responsabilidad que se dejó a las organizaciones de sociedad civil, a las iglesias, a los centros comunitarios, a las casas de migrantes, pero no se ve de igual manera como esfuerzos estatales.
Yo tengo una consulta ahí, se las propongo a las tres, porque hemos escuchado un poco sobre estas omisiones de los estados, México, tal vez los estados de Centroamérica, pero ¿qué pasa con los países de destino? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con Canadá, por ejemplo, en este tema de legislar en conjunto?
Nosotros desde la Fundación también tratamos de hacer incidencia de la mano de otras organizaciones que están en Estados Unidos, justamente porque creemos que la política migratoria es regional. No se dicta por un país en particular, sino que en realidad, y muchas veces, México y Centroamérica siguen la política migratoria dictada por Estados Unidos. Entonces, nosotros también creemos que Estados Unidos debe adecuar sus políticas migratorias, porque son las que incentivan que se tomen medidas que al final del día lo que hacen es que las personas tomen rutas más peligrosas para migrar o se les coloque en mayores riesgos. Entonces, lo que nosotros buscamos sí es que a través de Estados Unidos se modifiquen las políticas migratorias, que sean acordes y respetuosas a los derechos humanos, porque si bien Estados Unidos no es parte de muchos tratados internacionales, sí lo es, por ejemplo, o sea, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y hay principios básicos que deben respetarse y que sí deben impulsarse por Estados Unidos, porque muchas de las políticas que seguimos en México pues son derivadas de las que se dictan por nuestro país vecino.
Claudia, el trabajo que están haciendo, pues que se hace desde Fundación para la Justicia, trata sobre todo de encontrar esa justicia y también esas reformas, este trabajo articulado entre estados. Pero innegablemente la migración termina con la desaparición, con la muerte como fin último de las peores cosas que podrían vivir las y los migrantes en cruces de fronteras. En el caso de su experiencia o desde sus investigaciones, su trabajo de campo, ¿la trata con fines de explotación laboral y sexual es parte importante de los delitos que se cometen con los y las migrantes en tránsito?
Sí, definitivamente. De los casos que representamos o que asesoramos en los cuatro países, de la experiencia que podría yo opinar cuando veo un caso, sobre todo de mujeres jóvenes que estamos buscando, que estamos denunciando su desaparición. En algunos casos sí hemos tenido algunas pistas, digámoslo así, o algunas notas también incluso de otra información que siempre llega a partir incluso del conocimiento de algunas redes criminales que incluso están en las comunidades de los países o comunidades de origen de estas mujeres jóvenes, por ejemplo. Sí nos hemos percatado de que sí hay explotación sexual, ¿verdad? Es casi una constante. Las historias también que nos narran otras personas también con las que trabajamos, sabemos que sí, que es una realidad. Cada vez más también se habla más de niños y niñas. Y sí, es una realidad constante, definitivamente.
Como parte de eso. Sí. Son las 3 de la tarde con 48 minutos aquí en Toronto, Canadá. Entiendo que desde los distintos países que nos escuchan tenemos una o dos horas de diferencia, nos escuchan en vivo en Colombia. Allá son las 2 de la tarde con 48 minutos. Tenemos poco tiempo ya para concluir. Eva, tal vez una precisión tuya respecto a este asunto también en la legislación canadiense.
Sí, yo estaba escuchándolos a ustedes, algo que también hemos comentado en este programa y que hemos analizado, y es que muchas de las personas que migran vienen siguiendo unas supuestas ofertas laborales que no son ciertas, ¿no? Unas supuestas ofertas laborales que les hacen pagar cantidades de dinero, que les hacen empeñar lo que tienen en los países, lo que tienen de propiedades, adquirir deudas para terminar presos de personas que los explotan laboralmente o incluso sexualmente, porque también hay explotación laboral aquí en Canadá, por ejemplo. Ustedes deben estar muy enteradas de todos los trabajadores de las de las granjas agrícolas, trabajadores de grandes, de constructoras, personas de Centroamérica que emigran muchísimo a Estados Unidos y Canadá para trabajar en construcción, pero con trabajos legales, pero bajo condiciones ilegales. Entonces, yo tenía la pregunta, ¿cuántos de esos casos que ustedes atienden, de esas personas que están cruzando fronteras, vienen a trabajar en esos supuestos casos de legalidad, ¿no? Y como siempre hemos dicho en los programas, nuestro mensaje para quienes nos escuchan allá en nuestros países, tengan en cuenta que un trabajo legal requiere todas unas condiciones de trámites migratorios que no son tan fáciles como pida la ETA en México, viaje acá y no importa, véngase como turista que aquí le arreglamos todo, véngase como estudiante que aquí le arreglamos. Esos son los primeros indicios de la trampa y de la ilegalidad y de los riesgos que se están asumiendo. Para todos, para hombres, mujeres, familias. También hemos hablado cómo las personas adquieren deudas con bancos, venden propiedades, venden carros. En los mejores casos, en los peores casos, adquieren deudas con los mismos traficantes, con las mismas personas que están y con esas deudas que adquieren con esas redes de tratantes, están dejando empeñadas a sus propias familias. Y hemos conocido esos casos, ¿no? Cuando quieren salirse, acuérdense que tenemos la información de su familia ya, acuérdense que tenemos la información de su mamá, de su esposa, de sus hijos. Entonces, estas son alertas permanentes que estamos enviando en estos programas, de cada vez que ven una oferta de estas de trabajo, de cada vez que ven una posibilidad, averigüen bien la red, el Facebook, el Instagram. Hoy ofrecen también posibilidades como de indagar, son empresas conocidas, son personas conocidas, tienen una trayectoria, eso de no experiencia y gánese 7,000, 8,000 dólares en un mes, pues, y trabaje no sé cuántas horas, medio tiempo, tengan cuidado con todo eso, y es parte de la intención que queremos hacer de coordinación para que todos juntos llevemos el mensaje, ¿no? Me acuerdo de Andreina en Nueva York, decía, protejan la vida por sobre todo el dinero no merece exponer la seguridad y la dignidad, porque son también situaciones indignas a las que se ven expuestas, violencia sexual, violencia de todo tipo. Entonces, esa es mi conclusión, ese es el mensaje que repetimos siempre en este programa y que quería contarles también a ustedes, y pues como un minutico nos alcanza cada una para que Claudia y Marisol nos regalen también como las recomendaciones, el mensaje que en esta conexión desde Canadá hasta Colombia, incluso Ecuador, conectándonos a quienes nos están escuchando. ¿Cuál es ese último mensaje, esa última advertencia que ustedes le quieren dar a esta audiencia? Gracias.
Bueno, quizá yo me quedaría con que migrar definitivamente que es un derecho humano. Y en todo lugar, sea origen, tránsito y destino, las personas deberíamos ser protegidas de esos derechos, independientemente de nuestra nacionalidad, sexo o raza. Definitivamente también en este momento se está dando una ola de secuestros tremenda a partir de esas mentiras también que se dan en muchas de las ofertas laborales y lo que tú mencionabas. Se está sofisticando la manera de hacer extorsiones a las familias cuando han migrado las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Los secuestradores están perfeccionando la manera de extorsionar a la gente y hay que tomar medidas para eso, ¿verdad? Entonces quizás me quedaría con eso por cuestiones de tiempo.
Muchísimas gracias, Claudia. Marisol.
Muchas gracias. Pues yo me quedaría con la importancia de que las personas que son víctimas de algún delito durante su tránsito migratorio, se acerquen a las organizaciones de derechos humanos porque no están solas y tienen derechos, independientemente de cuál sea su condición. Tienen derechos y si son víctimas, tienen derecho a denunciar, a que eso sea investigado y el Estado está obligado a que eso se sancione. Yo creo que es importante que sepan que hay organizaciones que pueden apoyarles, que hay albergues, como decían también, auspiciados muchas veces por la iglesia, a donde pueden llegar y encontrar un oasis y solidaridad, ¿no? O sea, creo que eso es importante que sepan y que tengan la confianza de comunicarlo, que sepan que podemos apoyarles en caso de que sean víctimas de algún delito.
Marisol, muchísimas gracias también. Les decimos a la audiencia que nos escucha que la información y todos los informes e investigaciones que ha hecho Fundación para la Justicia la pueden encontrar en su página web, que es www.fundacionjusticia.org. Allí encontrarán las dos a las que nos hemos referido en este programa, Bajo la Bota y En la Boca del Lobo, informes que realmente ponen en perspectiva todo lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en la realidad de fronteras. Recuerden que este es el séptimo programa de No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Estamos convencidos de que el problema de la trata es un problema que atraviesa fronteras y por ello creemos y estamos firmes en la convicción de que nosotros también necesitamos encontrar esas alianzas que crucen fronteras para poder enfrentar el problema. Así que agradecemos nuevamente a las emisoras que nos acompañan. Melissa, no sé si todavía está por aquí para que nos dé, se despida de nosotros para agradecerle por su participación. A usted y a su radio, por supuesto, que ha sido, que nos está retransmitiendo en vivo desde Colombia.
Melissa está ubicada en frontera Colombia-Ecuador, ¿no, Daniela?
Así es, frontera Colombia-Ecuador en Ipiales, de ahí está esta radio, que es una radio maravillosa también. Melissa,
sí, sí, muchas gracias, estuve muy atenta a todas las temáticas. Como siempre, honrados desde la emisora internacional Estéreo poder retransmitir y darle voz a las expertas, el programa No hay trato con la trata, un compromiso de todos, y desde la emisora internacional Estéreo, su radio comunitaria, estamos muy complacidos y honrados de abordar este tema y que se le dé la visibilidad que se merece. Muchísimas gracias.
Gracias, Melissa. Gracias también a Red AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en la sección Latinoamérica y el Caribe, a Radio Progreso desde Honduras, a Radio Oriente Estéreo desde Colombia, a Radio Universidad de la Universidad de Coahuila en México y, por supuesto, como nos dijo ya Melissa, Radio Internacional Estéreo desde Colombia. También les agradecemos, por supuesto, Marisol, que es... que trabaja como coordinadora en la Fundación para la Justicia, al igual que Claudia, que también está en esta misma fundación. Claudia como coordinadora transnacional de búsqueda de la Fundación y Marisol Méndez como coordinadora de incidencia de la Fundación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Eva, como siempre, gracias también. Nos vemos el próximo mes, ¿no, Eva?
Nos toca vernos unas 2 semanas antes para prepararlo, Daniela.
Así es, y con todos ustedes, querida audiencia, recuerden que el tercer lunes de cada mes estamos emitiendo este programa No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden también sintonizar Enfoque el próximo día lunes, esta es SHH 1610 AM. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Gracias, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.